Revisionista, crítico, amigo de la casa, y también desearle un feliz día porque estamos hablando de José Villegas, así que lo saludamos aquí con Ramón, te damos los buenos días, José. Bienvenido a la mañana de Radio Nacional, ¿cómo estás?
Muy bien, Gloria, gracias. Buen día, hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, Pablo.
Muy bien. Escúchame, José, la idea al dialogar contigo como historiador era celebrar y no solamente recordar la batalla de la Vuelta de Obligado, sino entender el tema de la soberanía nacional. ¿Cómo lo entienden los historiadores?
Bueno, sí, lo de la Vuelta de Obligado, por supuesto que es tomar una especie de símbolo y a partir de ahí, ¿cierto? Fijar una fecha recordatoria para festejar o celebrar el Día de la Soberanía Nacional, que es el cuidado de una región, cuidado de una nación, cuidado de una noción de patria, ¿cierto? Eso es la defensa de la soberanía. La soberanía tiene que ver con todo, es un concepto abarcativo, porque tiene que ver con el cuidado de la identidad de, como argentino, ¿no? Entonces, y la defensa, por supuesto. Y esto de la Vuelta Obligado, que fue un acto de arrojo temerario, te diría casi, sí. Le diría, porque poner las cadenas de un lado a otro del río, ¿cierto? Las cosas que hicieron estos muchachos fue tremendo, ¿no?
Y realmente. Frenar
así, digamos, el avance, frenar simbólicamente inclusive, ¿no? Porque bueno, fue una escaramuza, ni siquiera fue una batalla, o ponerle que haya sido un combate, es algo más chico. Pero tomar eso, digamos, como que hasta el propio San Martín va a enviar el sable rosa después, más adelante, precisamente, ya siendo anciano, ¿no? Uh-huh. Por este acto, ¿no? De defensa de la soberanía frente a dos imperios, dos potencias, como Francia e Inglaterra en ese momento. Imagínate, 1845, en pleno auge, en pleno potencial. Que pretendían de alguna manera horadar nuestro interior, ¿no? Porque era así de soberbia y de puro guapo nomás venir y meterse en el río, navegar el río Paraná o todo el estuario del Plata, digamos, para poder comerciar directamente con las provincias interiores y sin respetar las leyes argentinas o la tema de la aduana y todo esto, ¿no? Como corresponde y como es en todos los países del mundo, ¿no?
José, si me permitís una digresión y poder compartir contigo estas palabras que estás diciendo del carácter simbólico que tiene el Día de la Soberanía en Argentina, sobre todo generar y propiciar las condiciones de conciencia histórica, de conciencia nacional, que es una fecha que todavía reacia para algunos que no le dan la importancia que debe tener. Porque en su momento, allá en 1845, las pretensiones imperialistas era tomar Corrientes y volver a comenzar Corrientes y Uruguay, sí, la banda oriental, y establecer una nueva colonia para estos imperios. Y el arrojo de Lucio Mancilla de poder de encontrar justo la Vuelta de Obligado ahí donde pueden poner las cadenas que vos mismos decías, también construye un sentido de pertenencia a la cultura argentina, que por ahí muchas veces no se le da la trascendencia que se le tiene que dar al Día de la Soberanía Nacional.
Totalmente, coincido contigo. Y eso es porque obviamente se mete la cuestión ideológica por medio, ¿cierto? Si vos hablás de 1845, estás hablando de pleno conflicto entre unitarios federales.
Claro.
La historiografía, Gloria me presentaba como, creo que lo único que me merezco que me diga es que soy revisionista. Sí. Claro, los que hacemos revisión de la historia nos damos cuenta y finalmente concluimos en que es una cuestión ideológica el no reconocerlo, al menos por alguna parte de esta, de estos historiadores, este, porque bueno, este, o minimizarlo si se quiere, ¿no? Este, no es que no lo reconozcan, sino que lo minimizan, en el sentido de que este está Don Juan Manuel de Rosas de por medio.
Claro.
Entonces, este, claro, al estar Rosas, viste, y no estar, no sé, alguno de los liberales popes de ellos, este, la cosa ya no tiene tanto significado, ¿no? Es como pretender, en todo caso, este, minimizar el crimen de Navarro, es decir, el fusilamiento de Dorrego, viste, que sí, en algún momento, claro, también se decía, lo de Dorrego era un disco, lo viste, este, bueno, no es para tanto, y resulta que el primer crimen el político del siglo, ¿no?, 19.
Exactamente.
Este. Y bueno, bueno, y esta defensa que se hace, ¿cómo? Perdón.
No, no, ese fusilamiento marca la historia y bueno, después tenemos otros antecedentes de otros fusilamientos también.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, el asesinato del Chacho que se cumplió ahora hace poco, este, el 11 de noviembre, ¿no? Bueno, el 12. 12.
El 12,
claro, el 12. Realmente. De noviembre. José, para vos la soberanía en estos tiempos, con todo lo que está ocurriendo y en estos tiempos en los que se dan estos ataques a la estabilidad económica, a la democracia, a la institucionalidad argentina, ¿qué representa como hombre que ha visto las páginas de la historia y el transcurrir de la historia argentina y otros países y otras más?
Claro, esto es, mira, este, no es de asombrarse tanto, aunque uno casi pierde la capacidad de asombro, te diría, con algunas cuestiones que suceden, ¿no? Esto de, por ejemplo, esto de estar en la pandemia, este, y ver azorado a veces, ¿no? Pues a mí, viste, pocas cosas me asustan, pero la verdad que a veces uno ve casi perdiendo la capacidad de asombro, esta capacidad que tiene alguna gente para decir o hacer cosas que son realmente absurdas, ¿no? Cosas, bueno, hemos visto de todo este año, hemos visto de todo, la verdad. Este, quejarse con el tema, el otro que dice que la vacuna no, el otro que el virus no existe, el otro que realmente cosas que han sido, pero muy, muy rayando con la locura, ¿no?
Sí.
Este, y eso horada también la soberanía, eso molesta, eso pone trabas. Este, a un gobierno que está haciendo lo posible y lo imposible para poder sacar adelante este país, pobre, bendito país, ¿no? Y esto pasa porque son ciclos. Yo te digo, no hay que asombrarse tanto. Por supuesto que hay que reconocer a los odiadores seriales, por supuesto, pero no hay que sorprenderse tanto y hay que seguir luchando firmemente porque son ciclos que se han dado en la historia argentina. Así como Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, ¿cierto? Este, que va a ser el primer demócrata de verdad, digamos, este, en el siglo XX, este, y va a ser derrocado por la mal llamada, porque viste que nos han enseñado en la escuela, inclusive, que se dice la revolución. Y eso no es una revolución del 30, la famosa revolución del 30 no fue otra cosa que un golpe de Estado.
Este, claro.
Y bueno, y viene lo que el periodista José Luis Torres llamó la década infame, es decir, un retroceso. Luego de eso viene este el peronismo con toda una carga de federalismo, de soberanía, de independencia económica, etcétera, y en el 55 de nuevo para atrás, ¿no? Este, la revolución libertadora, que de revolución no tiene nada, y mucho menos de libertadora.
Exacto.
Otro golpe de Estado, ¿cierto? Y después, el peor de todo, bueno, después vienen golpes chicos, golpes palaciegos que le hacen a Frondizi, y después viene para rematarle el proceso de reorganización nacional, que de reorganización nacional no tuvo nada tampoco. Entonces después viene la apertura de la democracia, y ahora tenemos la democracia, con sus golpes, su ida, vuelta, su trapezonda y todo, y bueno, todo lo que ya conocemos. Eso es en definitiva la historia que hay que revisar, hay que ver de nuevo, develar la historia para que podamos nosotros asirnos a la soberanía, ¿cierto? Porque si no, no somos soberanos. Por eso la soberanía tiene que ver con la identidad. Si nosotros tenemos una identidad quebrada, no vamos a ser soberanos. Por eso tenemos ese karma de Malvinas, por ejemplo, también, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver. Y cuando uno habla de esto, bueno, recurre y se de alguna manera se recuesta en esta cuestión simbólica y fantástica y formidable y con un coraje tremendo, que fue la vuelta obligado, ¿no? Es decir, ¿cómo nosotros, los gauchos nuestros, van a repeler 90 buques, o 40 buques, digamos, de las dos potencias mundiales del momento? Que está bien, es decir, pasaron, pero digamos, se la llevaron muy mal, ¿no? Con la vuelta obligada. Y esto, porque ahí, estos patriotas que estaban, digamos, sí. Bueno, no eran tipo, viste, que estaban con chiquitas. Acá, para construir un país soberano, no hay que estar con chiquitas, ni hay que estar con ideologías foráneas, ¿cierto?, que se imponen, y derribando o intentando derribar lo que se llama conciencia nacional. De esto ha hablado don Arturo Jauretche, por ejemplo, que también fue el cumpleaños de él el 13 de noviembre ahora. Claro. O tantos historiadores nuestros que hablan de la conciencia nacional y de la colonización pedagógica. Son todos términos que hay que traer a la palestra para sí. que podamos realmente volver a trabajar sobre esto, ¿no? Bueno, y acá hay responsabilidad de los docentes, de los políticos, de ustedes, de los periodistas, y sobre todo en un momento ahora que el periodismo, mamma mía, está haciendo desastre, ¿no? De formar opinión, intentar sí. formar opinión.
Exactamente. Bueno, es una obligación de todos, digamos, traer esto y revisar. ¿Realmente somos soberanos?
Yo creo que no lo somos en cuanto todavía tenemos territorios ocupados, ¿cierto? Pero sí somos más soberanos que en otras épocas. Entonces, mirá vos, así se mide la soberanía, lamentablemente. En un país semicolonial se mide así. Hay momentos, segmentos históricos en los que somos soberanos o más soberanos y otros en los que somos menos soberanos. Lo importante es reconocer que somos una colonia o hemos sido una colonia. Hoy somos una colonia posmoderna, para sí. así decirlo. Pero seguimos siéndolo, hay mucha colonización, la verdad.
Es impresionante.
Sí. Impresionante, ¿cierto? Es decir, ¿cómo pretenden, hoy por ejemplo, cómo pretenden las derechas, no solo de la derecha argentina, sino la derecha de la región, y algunas derechas también del mundo, que se unifican porque se asustan al ver que el progresismo va tomando nuevamente carrera en estos tiempos. Entonces eso de alguna manera lesiona la soberanía de un país, ¿cierto? En la medida que no tenemos, por ejemplo, una independencia real desde el punto de vista económico, que se está haciendo todo un esfuerzo, ¿entendés? Pero claro, el esfuerzo se hace para decir, bueno, señor el fondo, van a tener que esperar para que... pero es un escándalo, ¿cierto? Van a tener que esperar para que les paguemos, pero por favor, hasta los nuestros, peor, porque los nuestros son los que inician un escándalo cuando el Fondo Monetario, por ejemplo, hoy está diciendo que sí, que va a esperar, pues no les queda otra.
Exacto.
Eso es soberanía.
Ahí está. José, te agradecemos muchísimo la amabilidad. Obviamente vamos a volver a consultarte en todas estas cosas que se vienen. Sabemos lo crítico que sos, entonces nos reinteresa. Te agradecemos muchísimo la amabilidad. No, un abrazo muy grande para ti y para Lili.
Igualmente para feliz ustedes. Feliz día. Y los felicito, che. Los felicito por el programa.
Muchísimas gracias, José. Un abrazo.